Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer, conocimos a María Jesús, una zapatera cuya historia refleja la desaparición de los barrios tradicionales, barrios donde los locales se están transformando en viviendas.
Dije, madre mía, con la cantidad de dudas que tengo, y volver en matrimonio una pareja que, aparte de sus cosas, pues son inversores y tal, y si me hacéis una oferta, os lo vendo. Me hicieron la oferta, más o menos era lo que se barajaba aquí, y dije, vale, pues ya está. Entonces pasó del almacén a ser una vivienda, pues como está ocurriendo con todos los locales. Bajo que se queda libre, bajo que o se convierte en piso o es para hostelería. Porque vayas por donde vayas, es que es terrible.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
Hay un país en Europa en el que el salario mínimo no existe, donde se suele trabajar en negro y los datos oficiales están distorsionados. Italia, la tercera economía del euro y la octava del mundo, es, sin embargo, una anomalía en lo laboral. La gente lo sufre, pero se busca la vida, apenas protesta. Y el gobierno de la ultraderechista Meloni se ampara en que 8 de cada 10 trabajadores están dentro de un convenio para no tener que cumplir las leyes europeas. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿cómo es trabajar en Italia, el país sin salario mínimo?
He tenido varios trabajos, entre ellos y durante varios años en un bar. También he sido cajera y repartidora en un supermercado cerca de casa. He trabajado en una empresa torrefactora de café y luego también hice varios trabajos de temporada, como camarera, barista, en distintos lugares. En el bar siempre he trabajado en negro, pero en el supermercado tenía una nómina de media jornada y en realidad trabajaba 7 horas diarias y solo me daban lo que aparecía en la nómina. Mientras que en la empresa del café tenía también un contrato de media jornada, pero la mitad del sueldo me lo daban con nómina y la otra mitad fuera de nómina.
Y me daban, quindi metà stipendio in busta paga e l'altra metà me lo davano fuori busta paga.
Hola Lorena.
Hola Ana.
Lorena Pacho es colaboradora del País en Italia. Estábamos escuchando a una mujer del sur de este país, a la que contactó mi compañera Elsa Cabria. Ella es de la región de Campania, en el suroeste, la región de Nápoles, y no quería darnos su nombre, precisamente por lo que contaba, porque el salario es muy bajo en Italia y porque su situación es vulnerable. ¿Tú cómo describirías el mercado laboral allí?
Pues Ana, en efecto, como hemos escuchado, los bajos salarios caracterizan la situación laboral italiana, sobre todo porque apenas han crecido en las últimas 3 décadas. Para hacernos una idea, desde 1991 hasta aquí han aumentado de media solamente un 1%, mientras que por otro lado la inflación, el coste de la vivienda, de la cesta de alimentos, del transporte, se ha disparado. Por lo tanto, esto ha generado unas consecuencias devastadoras para el poder adquisitivo de los italianos. Además, es que básicamente no hay salario mínimo. Italia es el único país del sur de Europa que no tiene.
O sea que es una rareza Italia, una anomalía en la Unión Europea.
Italia representa sin duda un caso singular en Europa. En Europa, solo los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, no tienen salario mínimo. Pero es cierto que tienen un modelo laboral completamente diferente. Se caracterizan por la alta ocupación, por unos niveles de paro muy bajos. Hablamos en este caso de sistemas productivos salariales, impositivos muy diferentes. No se puede comparar en realidad.
Claro, pero ¿y por qué en Italia no hay salario mínimo? ¿Cómo funciona entonces?
Pues en Italia básicamente no hay salario mínimo porque está muy extendido el sistema de la contratación colectiva, que regula todos los aspectos de la relación laboral, los salarios, las jornadas, los descansos, las condiciones de trabajo. En concreto, según las cifras del Instituto Italiano de Estadística, el 97% de los trabajadores, es un porcentaje muy alto, está ya regulado por estos pactos colectivos que están negociados entre los sindicatos y la patronal. Hay en Italia casi 1.000 contratos colectivos que están diferenciados por sectores y prácticamente están incluidos todos los sectores. Queda fuera, por ejemplo, la agricultura y algunos trabajos domésticos, que casualmente son los sectores donde los salarios son más bajos en general, en parte también por la falta de esos pactos colectivos. Pero ¿qué pasa? También hay un riesgo en el hecho de basar el sistema laboral en estos contratos colectivos. Hay algunos casos en los que se crean lo que se llama contratos piratas. Es decir, los convenios colectivos en algunos casos están negociados por sindicatos que son poco representativos. Es una especie de trampa para pagar menos al trabajador. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el campo de la logística. En este sector, los trabajadores se quejan a menudo de la falta de regulación que les proteja. Se quejan de jornadas laborales demasiado largas, de remuneraciones demasiado bajas, de tiempos de descanso no regulados, entre otras cosas.
¿Y de esto se habla en la política?
Sí, sí se habla. Es un tema de debate político. Es un tema recurrente que vuelve a la política y al debate público cada cierto tiempo. El último intento, por ejemplo, de establecer el salario mínimo se dio a finales de 2023. La oposición, casi en la totalidad, y esta unión es algo raro, inusual en Italia, la oposición, con la mayoría de los sindicatos, lanzó una propuesta de ley conjunta para establecer un salario mínimo de 9 euros por hora.
¿Y qué dijo el gobierno? El gobierno de ultraderecha, de Giorgia Meloni.
Pues ahí, Ana, llegó el problema. Los tres partidos del gobierno, tradicionalmente opositores del salario mínimo, lo recibieron sin mucho entusiasmo. Meloni comenzó dando largas a la oposición, prometió otras medidas más adecuadas para acabar con la precariedad laboral, según ella, que en Italia la llaman trabajo pobre a la precariedad, pero estas medidas no acaban de llegar. Meloni también pidió al Consejo Nacional de Economía y Trabajo, que es un organismo consultivo del Parlamento, pero de dudosa independencia, le pidió que elaborara un informe. Básicamente el objetivo era revalidar su postura. El informe tardó meses en elaborarse, llegó a final de año y concluyó, como ya adelantaba Meloni, que el salario mínimo no es necesario y que por sí solo no sería suficiente para solucionar el problema de la precariedad. Así que todo se quedó como estaba, en lo mismo. Y el gobierno volvió a insistir en la necesidad de reforzar los convenios colectivos y el papel de los sindicatos en las negociaciones.
O sea que esa es la solución que propone Meloni para evitar la precariedad.
Sí, Ana, así es. Meloni y sus socios sobre todo proponen reforzar los convenios colectivos, como hemos dicho, y también otras medidas como introducir desgravaciones fiscales, bajadas de impuestos para las empresas. Pero claro, la oposición acusa al gobierno de pensar solo en los intereses de las empresas y no de los trabajadores en sí.
Si establecieran un salario mínimo en Italia sería lo mejor. Así en ningún trabajo podrían aprovecharse de la gente y dar una miseria de sueldo con horarios de trabajo absurdos.
A esta mujer de campaña le gustaría que existiera ese salario mínimo. Decía que la paga es miserable. Lorena, ¿la gente en la calle protesta por este tema?
Pues no ha habido movilizaciones significativas. Hubo manifestaciones, pero solo en el ámbito político y sindical, no tanto en el campo social. La oposición, cuando presentó la propuesta de ley, logró recoger 500.000 firmas para apoyar la iniciativa. Pero todo se quedó ahí. En general, en los últimos tiempos, no ha habido grandes protestas sociales por el salario mínimo en Italia.
Ahora me sigues contando. Enseguida volvemos.
¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio.
Estábamos charlando de que no existe un salario mínimo en Italia, de que la gente no sale a protestar, de un gobierno que no quiere cambiar las cosas. Explícame con detalles en qué condiciones trabajan allí los italianos.
En Italia, para las empresas, la presión fiscal es muy elevada. digamos, para paliar los altos impuestos a los que están sometidas las empresas, es muy común que ofrezcan contratos a media jornada y que completen una parte del salario del trabajador en negro. Este es uno de los principales problemas de las nóminas bajas, porque por un lado, aunque la retribución horaria sea adecuada y en muchos casos se alcancen los 9 euros a la hora o incluso se superen, se trabajan pocas horas de forma regulada, por lo que la nómina siempre va a ser más baja. Italia tiene una de las tasas de trabajo a media jornada más altas de la eurozona. Los sindicatos estiman que uno de cada 5 trabajadores tiene este tipo de contrato. Y en el 60% de los casos es algo involuntario, es decir, es algo impuesto por la empresa, normalmente para rebajar esa presión fiscal, y no es algo voluntario que el trabajador pida directamente. Hay que tener en cuenta también que Italia es un país que funciona a 2 velocidades. El norte es el motor económico, mientras que el sur se queda atrás. Este es uno de los problemas que arrastra el país desde la unificación en 1871. Desde entonces hay una enorme y persistente brecha que existe entre el norte y el sur del país.
Ponme un ejemplo. Si alguien va a trabajar a una empresa de Milán, es muy distinto de si va a una empresa en Nápoles, por ejemplo.
Sí, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, Ana, la renta per cápita del norte casi duplica a la del sur, según el Instituto Nacional de Estadística italiano. Por ejemplo, las rentas más prósperas están en el norte. En concreto, la más alta está en la región norteña de Trentino Alto Adige. Son 40.900 euros de ingreso per cápita anual de media. Mientras que la región menos próspera en este sentido está en el sur, que es Calabria, con 16.000 euros de ingresos per cápita anuales.
Momentáneamente no estoy laborando porque he avuto
discusiones. En este momento no estoy trabajando porque tuve algunas discusiones con mi último jefe por algunas cuestiones que no se respetaban, así que no quise seguir y lo dejé. Cuando trabajaba en el bar, trabajaba de 8 a 9 horas diarias y ganaba entre 30 y 40 euros al día. En el supermercado, en cambio, durante un periodo hice 7 horas al día con un sueldo de 550 euros al mes. Y cuando trabajaba 12 horas y media diarias, ganaba en torno a 1.100 euros mensuales. En la empresa del café trabajaba 8 horas al día con una paga de 1.100 euros.
He trabajado por 8 horas al día con una paga de 1.100.
Esta mujer de Campania, del sur, hablaba así de su salario, de cómo tenía que cobrar en negro. ¿Por qué en el sur es tan bajo el salario?
Pues es una realidad muy compleja y que responde a una confluencia de diversos factores que además están arraigados desde hace mucho tiempo. Podemos decir a rasgos generales que el sur está marcado por la debilidad del sistema productivo. Allí las empresas en general son más pequeñas, más frágiles y menos rentables que en el norte. En las regiones meridionales, además, hay carencias graves en infraestructuras y en servicios públicos. Todo esto conduce también a una despoblación y, además, hay un retraso notable en el nivel de educación. Y tampoco podemos dejar de mencionar la mafia. Todo este conjunto de cosas contribuye a lastrar el desarrollo económico de la zona, como ha advertido el Banco de Italia.
O sea, que tiene que ver la presencia de la mafia en esta configuración del mercado laboral.
Sí, es un factor determinante también. La presencia de la mafia, que aunque actúa también en el norte, pero sobre todo está vinculada a los territorios del sur. Es un lastre para la economía. Condiciona mucho la actividad económica del sur y merma sobre todo considerablemente las opciones de desarrollo. Las mafias están presentes sobre todo en las regiones sureñas de Calabria, Campania, Sicilia y Apulia. Y en general, según diversos estudios, las provincias que tienen una mayor presencia de la mafia al mismo tiempo tienen tasas de crecimiento de empleo mucho menores. Es relativamente frecuente también en estos territorios sureños que ante la falta de oportunidades sean las mafias las que ofrecen trabajo a la gente.
Toda esta suma de factores al final me imagino que tiene consecuencias tremendas, ¿no?, sobre lo que es la configuración del país, y el desempleo, las perspectivas de la gente joven.
Así es, Ana, y por ofrecer algún dato que nos ayude a entender el contexto, en el sur el número de personas ocupadas apenas ronda el 40%. Hablamos de más de 20 puntos por debajo de la media nacional y por debajo de las cifras del norte. En casi todas las provincias del norte, la tasa de ocupación alcanza o incluso supera el 70%. Además, el desempleo juvenil también es más alto en el sur. En algunas regiones supera el 50%, mientras que, del otro lado, en el norte suele estar por debajo del 30%. Además, otro dato, en el sur, el 72% de los jóvenes entre 18 y 34 años viven con sus padres. En cambio, si nos vamos al norte, este porcentaje baja al 60%.
Sí, yo lavorato a Milano centrale.
Yo trabajaba en el centro de Milán con un sueldo que rondaba los 1.200 euros netos, o sea, sin cobrar nada en negro ahí. Pero de todas formas, aquí los sueldos son mucho más bajos respecto al coste de la vida.
Sin embargo, esta mujer, que vive en el sur, pero también trabajó en el norte, decía que allí el salario tampoco da para llegar a fin de mes.
Así es, aunque en el norte las condiciones sean mejores que en el sur, no quiere decir que en el norte sean boyantes, precisamente. El precio de la vida es mucho mayor, sobre todo en los últimos tiempos, con la inflación disparada y los salarios estancados que no han crecido, es muy difícil afrontar el alto precio de los alquileres o de la compra del supermercado, por ejemplo, que son dos cosas básicas. En la última década, cerca de 1,5 millones de personas se han ido al norte a trabajar. Actualmente se calcula que cada año 100.000 trabajadores dejan el sur del país y cada vez son más los que tienen un título universitario. Es algo insólito. Ahora mismo, en torno al 35% de los trabajadores del sur que emigran al norte tienen un título universitario. Sobre todo estas personas que se desplazan del sur hacia el norte en busca de un trabajo mejor, es a quienes el salario no les alcanza para hacer frente al coste de la vida.
Oye, Lorena, si hay tantas irregularidades, si influye la mafia, si las empresas no quieren declarar parte de las horas, ¿cómo podemos fiarnos de los datos de empleo en Italia?
Pues la verdad que ese es uno de los lugares a los que no llegan los datos. Y por eso también se estima que la economía sumergida en Italia es muy grande y no se tiene consciencia realmente de cuál es la situación clara. Como hemos visto, la realidad económica y laboral italiana es muy compleja, se entrecruzan numerosos factores con ese país a dos velocidades y esto ha empeorado con los últimos acontecimientos económicos globales, además. Mientras que del otro lado de la política no acaban de llegar unas medidas que consigan realmente dar una vuelta a la situación y aclarar un poco la situación de los trabajadores.
¿Y qué dice de todo esto Bruselas? Porque al final Italia es una anomalía, pero está dentro del club, ¿no?, de la Unión Europea.
Sí, así es. Por el momento, Bruselas ha recomendado que se introduzca el salario mínimo en todos los países miembros, pero con una excepción, y Italia precisamente se acoge a esta excepción. Bruselas dice que aquellos países en el que más del 80% de los trabajadores ya esté amparado por unos convenios colectivos, necesariamente no deben incluir la norma del salario mínimo. Italia se acoge precisamente a eso para desoír las recomendaciones de Bruselas.
Gracias, Lorena.
Gracias a ti, Ana.
Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.